En Casa de Herrero, es radio.
Bueno, las 10 y 8 minutos, las 9 y 8 en las Islas Canarias. Permitidme que empecemos por el tema, no es de última hora, pero sí es con lo que ahora están abriendo pues casi todos los periódicos, lo que tiene que ver con la Operación Judas. Pero antes os saludo. Cristina de la Hoz, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches. Ignacio Cembrero, ¿qué tal?
Hola, muy buenas noches, Leticia.
Buenas noches. Juan Fernández Miranda, ¿qué tal?
¿Qué
¿Cómo
tal?
Estás?
Muy bien, muy buenas noches.
Buenas noches. Bueno, no sé si queréis hablar de Gandalf o de Lisa, que son los nombres clave con los que los CDR detenidos y encarcelados pues se dirigían cuando hablaban de Quim Torra, Gandalf, o de Lisa, que no sé por qué Lisa Carles Puigdemont.
¿No se explica?
Sí. Lisa.
Mira que lo de Gandalf ya, pero Lisa no
Lisa,
lo veo.
Lisa Simpson. Lisa,
eso es, ¿qué? Lo que se tiende a pensar.
Por
pero
el
vamos,
pelo, ¿no? No sé.
No lo sé.
No tengo ni idea.
Despistar, despista.
Sí, despista bastante. Bueno, la declaración ante el juez, lo que ha trascendido del contenido y la Guardia Civil, asaltar el Parlamento de Cataluña durante una semana con Quim Torra dentro, uh-huh, durante todo ese tiempo.
Que no secuestrado, que quede claro.
No,
que
eso es,
voluntariamente. Van a fingir un secuestro, para nada.
Lo que
como
lo
si
que
fuera la Casa de Papel, pero
lo que
no
demuestra la unidad de acción, es decir, o sea, era un... Lo ves aquello de que tenía previsto encerrarse cuando se conocía la sentencia del proceso y los CDR, y se confirmó una vez más lo que ya han revelado algunas de las conversaciones intervenidas, y es que había una unidad de acción entre Quim Torra y los CDR, y lo que es gravísimo.
Y en última instancia, más allá de Quim Torra, entre Puigdemont a Waterloo, evidentemente.
Sí, evidentemente, porque, bueno, Torra es la mano de Puigdemont aquí.
Y había en el marco de esta operación, que tiene efectivamente como mínimo connotaciones terroristas, creo que hay motivos también para sospechar, aunque aún no esté demostrado, que también la había entre las jornadas de violencia que ha conocido Barcelona y en menor medida algunas otras ciudades catalanas entre el 14 y el 18 de octubre, y digamos el entorno de Puigdemont.
Estaba manejando yo el sumario, que es, uh-huh, es amplísimo.
Son 8 tomos, me
8
parece.
8 tomos, ¿no? Larguísimos, miles de páginas. Pero bueno, yo he estado leyendo algunas partes con detalle.
O sea, tenemos acceso a todo ya.
Todo. Y vídeos con las declaraciones, mucha información.
Qué bien.
Y ahí os puedo asegurar, viendo la información,
viendo
las páginas, que aquí estamos
gravísimo
hablando de terrorismo. No estamos hablando de altercados ni
de. Estamos hablando de pruebas, de ensayos, de material, de todo.
Es que la VT está personada, ¿no? También.
Sí, hay unas imágenes, claro, de los detenidos, a los que, por cierto, yo me he quedado enormemente sorprendido porque los tenían absolutamente controlados, comprando el material explosivo. En distintos sitios, las fábricas.
Llevaban un año investigándoles antes de las detenciones.
Hay fotos
un año,
de todos,
¿eh?
Ellos comprando en tal sitio, uno un material para los explosivos, otro en otro sitio, unos seguimientos impresionantes. Dos laboratorios para la fabricación de explosivos, imágenes de esos laboratorios, que son, es la imagen de ETA. A mí me lleva a las imágenes que veíamos hace años de la banda terrorista ETA. Toda la hoja de ruta de células durmientes, pisos franco, estrategias para generar el caos en Cataluña, la economía que se viera afectada, y de esa manera tratar de sacar algún beneficio, siempre en la línea de independencia. Pero una cosa nada más,
¿sí?,
respecto a Torra, yo sí he encontrado una novedad. Se han contado muchas cosas de su implicación y los vínculos con los CDRs, con esta rama radical de los CDRs. El encierro en el Parlamento, o sea, el asalto del Parlamento era, como bien decía Ignacio, para encerrar allí a los CDR con Torra dentro durante una semana.
Sí.
Tenían dinero, todo preparado, la logística estaba preparada, pero con la idea de que Torra, al entrar, y ya con las puertas cerradas por dentro, declarara la independencia y pasara una semana en la que no se pudiera detener a Torra. Es decir, el encierro era la estrategia para evitar su detención. Y la proclamación en paralelo de la independencia catalana en sede parlamentaria.
Pues aquí lo grave, con ser muy grave, que era la deriva ya, sospechosamente terrorista de un sector de los CDR, era la implicación del presidente de la Generalitat.
Claro,
que es lo que ocurre es que, claro, conocido este sumario, es muy difícil no explicarse por qué la actuación policial se ha limitado a la detención de los CDR.
Solamente, sí.
Porque, claro, tú viendo aquello, lo que te invita es que
hay una implicación política.
Que hay una implicación política, pero que tiene nombres y apellidos. Es y más, que yo entiendo que ahora la detención del señor Torra por mandato judicial, no estoy hablando de otro tipo de detención más que por mandato judicial, pues evidentemente sería un elemento de nueva agitación de la calle. Pero es que viendo lo que dicen los informes es muy difícil justificar que no se esté actuando contra Torra o imputación, o ya no tanto detención como si su imputación.
No sabemos, quiero decir, el asunto no acaba en el sumario, puede tener en los próximos días desarrollos y ramificaciones, y efectivamente de aquí al domingo, porque yo creo que el está ciertamente medido un poco por parte de las autoridades, por parte del gobierno, de aquí al domingo podemos tener alguna sorpresa y la detención,
sí,
quizás
puede ser.
No digo por parte del gobierno, aunque hoy ha metido un poco la pata el presidente del gobierno en
funciones, hablaremos de eso,
pero sí por parte de la justicia podemos tener alguna sorpresa más de aquí al domingo.
Que la lógica del sumario te lleva a pensar eso,
yo
que tiene que haber una actuación posterior contra
el terrorismo con la, una precisión
la efectivamente con una precisión es portada, esta noticia es portada de todos los medios de comunicación de Madrid. Antes de venir aquí he mirado los medios de comunicación catalanes, especialmente los nacionalistas, los cuatro de ellos, Nació Digital, que yo colocaría como cercano a Esquerra, Vilaweb, el Nacional.cat, más cercano a Junts per Cat, y Punt Avui, no dan la noticia, aunque, y el único que la da en pequeñito es Aracat, bajo dos titulares que la colocan en el contexto como la ven los independentistas, es decir, la represión del proceso y del independentismo es un antetítulo, y el segundo, filtración en plena campaña electoral, como si este sumario se hubiese dado a conocer con intenciones políticas. Pero repito, la gran mayoría de los diarios nacionalistas la ignoran, cosa que me parece escandaloso, pero es el mundo, la realidad paralela en la que vive buena parte del independentismo. Y tengo mucha curiosidad, y trataré de enterarme cuando salgamos de aquí, qué tratamiento informativo da este asunto TV3 esta noche.
Muy interesante pues sí. Este apunte, porque lo cierto es que los medios de comunicación están haciendo una labor en ese sentido de punta de lanza de los intereses independentistas, ya no digo políticos, sino incluso de los más radicales, porque ocultar esta información a mí me parece muy grave. Pero hay otro detalle importante en el sumario respecto a esta estrategia del asalto del Parlamento, y es que no es una idea de los CDR que llegan a Torra y le comunican, ¿no? Es que es una idea que parte de Presidencia de la Generalitat. Es muy importante que esto
la esté autoría
claro.
Intelectual es
claro,
muy importante.
La autoría intelectual está en instancias políticas.
Y probablemente la financiación también, aunque es bastante modesta.
Porque el papel
sí,
que juegan...
Hay un dato del presupuesto que manejaban estos radicales para estar una 6.000 semana.
6.000 euros, ¿no?
Son 6.000 euros, pero bueno.
Bueno, pero
no es mucho dinero, pero bueno.
Tenían unos pisos francos ahí alrededor también
para comunicarse con
el exterior.
Con el apoyo del llamado CNI catalán, es decir, también de una institución de la
Generalitat.
Y otra cosa súper importante, y es toda el desarrollo logístico, tecnológico, para encriptar las conversaciones y las comunicaciones, porque no es de unos chavales que se juntan para dar un susto, es una cuestión muy profesional.
Encriptar las comunicaciones de la Generalitat para esos días de encierro, efectivamente.
Es muy importante porque eso revela
las comunicaciones entre aquellos que iban a adueñarse del Parlamento y el apoyo que tendrían.
Tengo curiosidad por preguntarte, Ignacio, porque no he visto los medios catalanes. Me imagino que hoy lo que ellos destacarán mucho será lo de Ponsatí en Escocia.
Esa es la portada.
El premio.
Esa es la portada de los medios nacionalistas, me refiero.
Sí,
es
sí, yo te hablo de la prensa, de la prensa nacional.
Sin excepción.
Era de prever que fuera esa la apertura de ellos, sí.
Bueno, ahora comentamos otra apertura que no entiendo bien, del Nacional.cat. Los votantes del PSOE y PSC contra Sánchez quieren una negociación con Torra sin líneas rojas.
Sí, es un sondeo. Lleva como, tiene dos partes, además, si no
encuesta,
no recuerdo mal, tiene dos partes. Sí, efectivamente, para demostrar que una gran mayoría de los catalanes moderados, digamos, o de los españoles supuestamente moderados, son favorables al diálogo y a la mano tendida y rechazan el 155.
Bueno, permitidme, porque yo, claro, nosotros sabemos de qué estamos hablando, pero creo que no hemos dicho en ningún momento que los planes de la ocupación del Parlamento de Cataluña habrían sido, o sea, son unos planes frustrados, que estaban debidamente organizados y al final paralizados por la investigación de la Guardia Civil, para el día en el que se conociera la sentencia del procés del Tribunal Supremo. El día D, ¿no? Es como lo llaman efectivamente.
Como lo llaman ellos.
Y al final se ha frustrado, pero estaba todo atado, claro, y bien claro. Atado para poder haberlo podido llevar a la práctica.
Es que estaban a punto, estos señores estaban a punto de cometer alguna acción terrorista de algún tipo, con explosivos, con objetivos, con toda la estratagema tecnológica para ser advertidos, con participación de terceras personas no fichadas para comprar los elementos que conforman los explosivos. En fin, toda una unidad de acción, como decía antes Cristina, que revela que en cualquier momento podían actuar. Por eso se procedió a su detención, porque en cualquier momento podía pasar algo.
Lo que pasa es que en ese sumario no se detalla para qué querían los explosivos exactamente, ¿no?
O sea, hay distintas hipótesis, pero no hay una certeza exactamente de cuál era el objetivo que tenían.
A ver si llegamos.
A mí me parece que la investigación de la Guardia Civil tiene mucho mérito por dos razones. Primero, porque ellos mismos cuentan hasta que en el sumario está hasta qué punto los imputados hoy en día tomaban todo tipo de precauciones, como las suelen tomar en organizaciones criminales o en organizaciones terroristas. Y segundo, porque se desarrolla en un ambiente absolutamente de hostilidad a la sociedad hacia todo aquello que pueden ser las fuerzas de seguridad del Estado. O sea, no es lo mismo investigar en el Bajo Llobregat, por ejemplo, que investigar en Sevilla para la Guardia Civil. Están trabajando, las fuerzas de seguridad están trabajando en un territorio hostil.
Ignacio, no es lo mismo ni para los colegas.
Por supuesto.
Que se está convirtiendo Cataluña en un sitio muy muy complicado. Bueno,
con ver los carteles.
Los carteles, efectivamente, contra periodistas.
Cuando todos ellos residentes catalanes y residentes en Cataluña.
A mí ya me habéis oído muchas veces decir que yo creo que lleva mucho tiempo habiendo una violencia larvada en Cataluña y que su máxima expresión la tuvimos en estos días de octubre, ¿no? Después de conocer la sentencia del proceso. Pero el señalamiento, las amenazas, la ocupación de la calle son unas formas también de violencia. En Cataluña, muchos políticos de Ciudadanos y del PP, a lo mejor también alguno del PSC, pero si me constan, de Ciudadanos y del PP van con escolta.
Sí, sí.
O sea, han pasado de ir con escolta los políticos del País Vasco a ir con escolta, pero desde hace más de 2 años, muchos políticos en Cataluña. Y yo creo que eso es un signo inequívoco.
Muchos políticos no nacionalistas.
No nacionalistas, ¿eh? Efectivamente. No tengo constancia, a lo mejor hay alguno del PSC, no lo sé, no tengo constancia. Sí me consta del PP y de Ciudadanos.
Ataques a sedes del PSC
ha habido continuamente, efectivamente. Entonces, estamos hablando y hay una legitimación de la violencia, las declaraciones de la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana y el propio Torra, empieza a haber una legitimación de la violencia que es muy difícil ahora de desligar y decir, ¿no?, que el movimiento independentista siempre ha sido es pacífico y que son unos elementos incontrolados. No, está ya metido, digamos, en lo que es la raíz de la convergencia, de la antigua convergencia de Torra, de Puigdemont, y posiblemente esto sea en la punta del iceberg. Posiblemente no conocemos todavía muchas de las cosas que hay detrás de todo este entramado.
Yo, por las fuentes que he consultado del ámbito de la investigación, Torra lo tiene mal, lo tiene complicado. Los 9 detenidos van a ser acusados con pruebas contundentes.
De los que habla de para él son presos políticos, estos 9 detenidos también.
Bueno, en fin, pues son auténticos,
se han
auténticos
añadido
terroristas, y, dicho sea con la
dos quedaron en libertad.
No solamente presos políticos, sino además, según la prensa nacionalista, sus familiares, etcétera, víctimas de horribles torturas.
Bueno, en fin, el sumario es de una contundencia abrumadora y lo tienen muy mal estos 9 presuntos terroristas, vamos a decirlo con todas las cautelas, porque las acusaciones van a ser graves, pero no solo se va a acabar en ellos, es que Torra sale señalado de este sumario. Y luego Puigdemont,
¿cuándo ese desarrollo se va a producir? Claro. ¿Si ahora o después de las elecciones?
Y luego Puigdemont, que aparece colateralmente, pero aparece en este sumario.
Y aparece su hermana.
Claro, esa reunión de la que ya habíamos tenido conocimiento en un coche de los CDR entre Torra y Puigdemont, o personas interpuestas, lo que se sabe a través del sumario, esto en la tarde de hoy, es que lo que se produjo en ese coche en marcha, protegido por CDRs, es que es
una realidad. Con coches de contravigilancia. Exacto. De los CDRs.
Posiblemente sí. Para que además no pudieran intervenir las comunicaciones.
Exacto. Lo que ahí pasó es que se le dio a la hermana de Puigdemont información súper confidencial, dicho sea entre comillas, porque es así como consta en el sumario, que era para trasladársela a Puigdemont a Waterloo. Por lo tanto, si tú le das información súper confidencial, es porque algo le estás contando, ¿no? Algo está participando el señor Puigdemont de todo lo que revela el sumario. Así que habrá que ver también a Puigdemont cómo le afecta directamente.
Tenemos pocas dudas de que esto va más allá de Torra y que en última instancia Torra es el brazo ejecutor de muchas de las cosas que decide Puigdemont. Quiero decir, el presidente de la Generalitat, desgraciadamente, está supeditado a lo que dice un expresidente huido de la justicia.
A ver si, yo os los iba a decir, a ver si ahora el huido o el fuga. Bueno, el que va a querer fugarse es Torra, ¿no? En función de lo que vayamos conociendo.
Bueno, pues habría que tener cuidado, perdona, porque claro, Torra hasta ahora lo único que pensaba es que el tema de los lazos amarillos le iba a llevar a la inhabilitación y encima se va a ir casi como un héroe diciendo, bueno, me inhabilita, no puedo hacer eso de la nueva constitución en primavera ni tampoco puedo hacer un nuevo referéndum de autodeterminación porque me han inhabilitado, pero soy una especie de mártir y a lo mejor la cosa ve que se le complica más y yo quiero pensar que ahora está todo preparado por si acaso para que el señor Torra no haga lo que ha hecho su jefe, que es huir.
Uh-huh. Claro, lo que pasa es que, más allá de estos terroristas, la sociedad catalana, que está tan deteriorada por estas cuestiones, yo leía las declaraciones del señor Pou o el señor Bosch, que el otro día fueron al acto de la entrega de premios de la Fundación Princesa de Girona en Barcelona.
Que pretendieron ir.
Bueno, no, fue Bou llegó.
Consiguieron entrar, pero por otras zonas, porque no les dejaban entrar. Y ellos, en su testimonio, realmente revela, es otro nivel de violencia, pero también es violencia. Es cómo les
es violencia
insultaban.
Y
ellos contaban, no tenemos miedo, no sentí miedo, sentí vergüenza. Vergüenza de cómo se puede llegar a, en una sociedad próspera, como es la catalana, a un nivel de enajenación tan grande como para tratar así a una persona por el mero hecho de ir a un premio con el que te puedes oponer.
En
y
este
puedes
caso no estábamos hablando de unos jóvenes universitarios, claro. Estábamos hablando de se veían golpes y puñetazos de señores de 70 años que propinaban a los que pretendían ir a la...
Y luego lo que decía el gobierno catalán.
¿Qué grado de fanatización? Exacto. Es peligrosísimo.
Luego decía Meritxell Budó, la portavoz del gobierno catalán, que no había habido agresiones, que eso, bueno, que a lo mejor alguna palabra así un poco más alta, un insulto,
escupitajos.
A propósito de Bowell, en alguna de las entrevistas que he escuchado después de este episodio, es decir, expresa su temor de que, bueno, haber caído al suelo, porque si durante ese recorrido en el que le insultaban, le escupían y también le daban algo más que palmaditas en la espalda, él tenía el temor de haber caído al suelo, porque pensaba que si caía al suelo, al final su situación física, el riesgo que corría era mucho mayor, porque ahí le hubiesen dado patadas en el suelo y hubiese resultado como mínimo herido. De todas formas, hay dos noticias concernientes a Josep Pou, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona y catalán de pura cepa, que han salido a la luz en las últimas horas, que son también preocupantes. Es decir, él tiene, entre otras cosas, un negocio de panadería que está siendo sistemáticamente boicoteado y que ha perdido mucha facturación en los últimos tiempos, como ya la perdió a finales de 2017. Es decir, que no es un boicot explícito, no hay carteles incitando directamente a boicotearlo, a veces sí hay lazos amarillos en sus tiendas, en sus negocios, pero aún así todo esto se va corriendo y hay gente que deja de ir a comprar a sus tiendas por razones de políticas. Y después también han surgido hoy amenazas contra su directora general, que es una mujer ya con un perfil sin ningún tipo de perfil político, quiero decir que no está en el Ayuntamiento de Barcelona, que es la gestora de esa cadena de panaderías, que también acaba de ser amenazada en su casa, que le han hecho pintadas,
ha sido señalada.
Y que han ido a buscar incluso a sus subalternos. Y por supuesto, más de un cliente cuando entra en sus panaderías, aquellos que todavía van a comprar, le dicen dicen a las dependientes que les atienden, tu jefe es un fascista, tu jefe es un... entonces, claro, esto es tremendo. Esto es lo que yo llamo la violencia de baja intensidad, que hace que pues haya gente, evidentemente, que esté tentada de marcharse de Cataluña.
Es que aguantar eso diariamente tiene que ser espantoso. De todas
maneras...
Y más
si tienes hijos.
¿Y qué os esperáis este domingo de cara a las elecciones, ¿no? Porque el gobierno de Torra insiste en blanquear la violencia, o por lo menos el boicot en la puerta de los colegios, o si lo van a ser ocupados por los CDR o quien sea desde el día anterior. Dice que, bueno, que unos tienen derecho a manifestarse, ellos dicen manifestarse, y otros tienen derecho a votar. Con normalidad, ¿no? Decía, a mí lo de la normalidad me hace mucha gracia, porque con normalidad no va a haber.
Piquetes informativos, claro. En una huelga tiene que haber piquetes informativos. Sí. Pero es que muchas veces van mucho más allá.
Sin pinchar nada.
Si nos fiamos de lo que están diciendo, empezando por Tsunami Democratic, que Democratic tiene poco, de lo que están diciendo, la jornada de reflexión entre las 4 de la tarde y las 10 de la noche, sí va a haber, digamos, lo que ellos llaman actividades festivas, que van a constituir, no solamente en Barcelona, sino en otros muchos lugares, un desafío a la Junta Electoral. Veremos exactamente en qué consisten. Evidentemente están todas relacionadas con las reivindicaciones independentistas, pero aparentemente no tienen en sus intenciones ocupar los colegios electorales. Y el 10 de noviembre, que es el día de las elecciones, ese día las elecciones se podrían desarrollar con normalidad. Estas son sus intenciones. Sabemos, entre otras cosas, que una de las cosas que sí quieren hacer en el marco de esa jornada de reflexión que quieren perturbar, más allá de las actividades festivas, tienen la intención de cortar de nuevo por la frontera con Francia. Pero esta vez veremos cómo se desarrollan las cosas del lado francés. No en la Junquera, sino cruzando del lado francés. Y no sé, es una sospecha que corre, pero yo no tengo información, es pura especulación, si lo intentarían hacerlo coordinándose con los chalecos amarillos. Lo veo difícil, pero nunca se sabe.
Bueno, ya veremos si es del lado francés. Me imagino que ya la policía francesa posiblemente actúe incluso con menos miramientos. Yo, las amenazas que están haciendo para el día de las elecciones me recuerdan mucho a cómo se ha votado hasta hace no demasiados años en el País Vasco. Y yo creo que eso es lo que, a lo mejor no hay una ocupación física para cerrar colegios y para impedir que los ciudadanos vayan a votar, porque lógicamente, vamos, en buena lógica pensarán que dentro de esos ciudadanos que van a votar habrá mucho voto nacionalista, independentista, entonces no van a impedir que los independentistas voten. Pero a mí me resulta muy difícil pensar que, tal y como viene siendo la deriva de esta gente, no haya situaciones de acoso, de intimidación, de agresiones físicas el día de la votación. Me cuesta mucho pensar, porque después de ver lo que vimos el pasado lunes, ese es el ánimo y ese es el espíritu. Y no estamos hablando cuando dicen, no, son pequeños grupos de incontrolados. No, esto ya empieza a generalizarse. Yo creo que el lunes tuvimos un retrato bastante fidedigno de cómo está calando esto entre amplísimos sectores del independentismo, porque, insisto, no eran universitarios, ¿no?, a los que les puedes, reprochar la juventud y la equivocación y el hecho de que esos eran los niños o los adolescentes que fueron las primeras manifestaciones independentistas de 2012, ¿no? Y que 7 años más tarde, deciden que dónde está la República que sus padres les prometieron en ese momento. No. Estamos hablando de gente ya adulta que no tiene, que tiene un grado de fanatización incomprensible para, personas que se supone que son capaces de hacer un análisis crítico de lo que está pasando y de cómo sus propios dirigentes durante el juicio del Supremo vinieron a decir que todavía ha sido una enorme farsa. Y yo cada vez me sorprendo más y posiblemente hay algún elemento sociológico que se me escapa en todo esto.
Bueno, de lo que salga el resultado electoral el domingo, de eso ya lo hablaremos, pero desde luego se va a presentar para que tengan representación parlamentaria la CUP, y no sé si habéis visto el vídeo de cuatro de ellos, efectivamente, de Mireia Veí, Eulalia Reguant, algunos de los que ya conocemos, en el Congreso de los Diputados, mofándose de la Constitución, burlándose del rey. Se graban en vídeo. Sabemos que fue H. Bildu Bildu el que les ha invitado a entrar, fue el pasado 28 de octubre, y ahora la última noticia que nos llega a Es Radio es que el Partido Popular está pensando en llevarlo ante la Junta Electoral, porque claro, esta utilización, esta amenaza y entrando en la Cámara, en el Congreso de los Diputados, con ello pues es increíble. No obstante, ayer en el debate, que no sé si pudisteis ver o si os interesó en TV3 de los candidatos, desde Junts per Cat no hacían más que, bueno, viendo la poca representación que van a poder obtener en el Congreso de los Diputados, llamaron a un pacto entre los partidos independentistas, con Esquerra Laura y con Borràs, la CUP, con Laura Borràs, efectivamente. Y claro, lógicamente, tanto Esquerra como la CUP han dicho que nanay, no quieren llegar a ningún tipo de acuerdo para ir juntos para en el
Congreso. Yo lo estuve viendo, me pareció un debate bastante farragoso, porque en el que además en determinados momentos Rufián estaba incómodo, porque se le veía incómodo frente a otros nacionalistas que sospechaban que podía ser un traidor a la causa. Pero me pareció farragoso, porque ocho candidatos debatiendo me pareció difícil de seguir. Aún así, todo lo estuve siguiendo en buena parte. Me llamó la atención, me volvió a llamar la atención las embestidas de Cayetán Álvarez contra el candidato de Vox, cosa que también había sucedido en algún momento en el Congreso contra Abascal, y fue un debate, y también las polémicas entre el PSC y Vox.
Bueno, cuéntanos, Cristina.
Sí, que acaba de llegar una nota del Congreso, en el que Meritxell Batet, la presidenta del Congreso, ha pedido a la secretaria general de la Cámara un informe sobre el escrito presentado por el Partido Popular o por el Grupo Popular en relación con la grabación de hoy de la CUP, lo que acababas de comentar tú, que se ha pedido un informe interno para ver las consecuencias que pudiera tener este acto.
Si me permites, antes he dicho que ningún medio nacionalista, excepto Ara y el muy pequeñito nacionalista catalán, hablaba del sumario que hemos conocido hoy. Ahora por fin Nació Digital, que es uno de estos medios, acaba de dar esa noticia, pero hay que ver cómo lo da,
a ver el enfoque,
enfoque no es la noticia como tal, sino lo que responde la defensa de los CDR a esta noticia. Dice, y la frase es: no hay base jurídica para los delitos que se le imputan, y los abogados aseguran que no dan validez a las declaraciones de los detenidos. Quiero decir, yo entiendo que pueden dar esta noticia, pero primero tienen que dar
la información antes del desmentido, ¿no?
El periodismo consiste en dar primero la información y después pueden recoger la opinión de los abogados. Me parece muy bien, creo que incluso cualquier medio madrileño debería en un momento dado recogerla, pero primero empiece por dar la noticia. ¿Qué es lo que dice el sumario? No, empezamos la casa por el tejado.
Claro, aquí es otra manera de reinventarse la profesión. Vámonos a la publicidad, que después tenemos que hablar de Pedro Sánchez. Minutos para las 11, para las 10 en las Islas Canarias. Tenía yo preparada una pregunta que me parecía bastante interesante y que le he prometido a los oyentes que os la iba a formular en el momento de la tertulia. Hemos hablado con un experto en derecho internacional al principio del programa para preguntarle sobre ese nuevo varapalo que nos había dado el Reino Unido a España rechazando la tramitación de la euroorden contra Clara Ponsatí. Porque consideraban la consideraban desproporcionada. Bueno, la noticia que tenemos de última hora es que ahora Reino Unido recula y lo que nos dicen es que no tienen la información suficiente y que por tanto piden disculpas por haber dicho que es desproporcionado, cuando en realidad no pueden todavía manifestarse al respecto. Entonces necesitan más información, y que después ya verán. Lo que parecía que era un regalito para Clara Ponsatí, porque mañana no iba a ser necesario que se presentara ante la jefatura de policía, resulta que ahora de momento creemos que va a quedar paralizado, ¿no?
De todas maneras, ella esta misma tarde vía Twitter ha bajado un poquito la euforia, agradecido los apoyos recibidos, pero ha venido a decir, bueno, que este es el inicio de un proceso. Yo creo que ya era consciente de que estábamos ante una primera fase, ni siquiera ha llegado a la justicia británica. Esta es una decisión, del Ministerio del Interior, que es, bueno, a quien llegan este tipo de peticiones, y se supone que simplemente las tienen que cursar al juzgado de turno, ¿no? y era ahí donde se había producido el primer choque. O sea, en este caso sí, digamos que era un problema de gobierno a gobierno. Pero ya te digo, ella misma había llamado un poquito a la cautela, porque debía ser consciente de que, bueno, de que era un primer paso y que esto podía variar. Lo que ocurre es que posiblemente ha pasado más de lo que ella ha pasado antes de lo que ella pensaba. Con la rectificación de
Yo no británica. Soy jurista, pero de todas formas me llama la atención que en la orden que concierne a Ponsatí, ya una autoridad administrativa, o en este caso el ministerio gubernamental, como es el Ministerio de Interior, no la justicia, señale que, digamos, la orden es incompleta, que le hace falta más información. Entiendo que el juez que ha firmado esta orden, pues quizás debería haber añadido algo más. Y también sucedió algo parecido con la orden concerniente a Puigdemont, que el juez Llarena la envió a Bruselas en español y, por tanto, se pidió inmediatamente una traducción. No entiendo muy bien por qué no se puede mandar una orden algo más elaborada y traducida al idioma del país en el que va a trabajar la justicia, es decir, en este caso el flamenco, el holandés, puesto que en el caso de Bélgica los abogados Puigdemont ha optado, y yo en su lugar hubiese hecho lo mismo, por digamos recurrir a un juez flamenco, porque sabe que en Flandes es donde su causa, digamos, goza de más apoyos.
Yo, la verdad es que la noticia esta mañana, cuando hemos, o esta tarde, que hemos sabido que se rechazaba la extradición de Ponsatí, a mí me ha dejado estupefacto, porque claro, si es por rebelión, es excesivo. Y si es por sedición, es que es una cosa menor y que es desproporcionado pedir una euroorden. Entonces yo no hay manera de
que sea un delito intermedio que vean
bueno,
el Reino
dime
Unido,
cuál es
que
el
exista,
delito.
¿No?
Llevamos dándole vueltas a la rebelión y a la sedición 3 meses. No somos juristas, Ignacio, pero nos acercamos bastante, teniendo en cuenta
pero,
lo que,
Juan, y eso
lo que estudiamos últimamente de derecho.
Pero, sí. Fijándonos solamente en el ordenamiento jurídico español, o sea, con el
claro.
problema que hemos tenido con Bélgica y con Alemania, ahora nos sale Reino Unido. O sea, es que claro. ahora ya no sabemos
exacto, y que
cómo
al final
calificar.
Son respuestas que son un tanto humillantes, ¿no? Porque, sí. porque da la sensación de que somos, que pedimos traslados por delitos inexistentes y que somos un país. En fin.
Tenemos siempre la sensación, Juan, de que esto a Francia, por ejemplo, no salvaría.
Efectivamente.
Bueno, por algo Puigdemont, cuando estuvo en cerca de del Parlamento Europeo en Estrasburgo, pero no llegó a en Alemania estuvo, pero no llegó a cruzar la frontera francesa porque no se atrevió. Y eso sí, habían anunciado él y su abogado Boyer que iban a cruzar la frontera, pero al final se quedaron a unos escasos metros de la frontera y nunca entraron en Francia.
Uh-huh. Por cierto, Boyer, que todavía nos tiene que explicar sus vínculos con Sito Miñanco en la operación de registro de su, no sé si era su domicilio o su despacho.
Era su despacho, ¿no?
En su despacho,
por el narcotráfico.
Blanqueo de dinero que tenía trazas del narcotráfico gallego, en fin.
Bueno, lo podemos dejar esto aparcado, ¿no?
Sí, al final, lo es que escucho a Boyer dar lecciones de democracia y lecciones
Madre
de
mía.
Derecho y digo, hombre, aquí...
Personaje más siniestro.
Sí, sí. Personaje siniestro, efectivamente. Pero bueno, efectivamente esto es colateral. Lo
bueno.
importante es lo de Ponsatí. Bueno, pues esperemos que esto abra la puerta, que finalmente, si se tramita bien la euroorden, como bien decía Ignacio, podamos traer estas
bueno, yo soy muy escéptico, no conozco menos el Reino Unido, pero conozco bien Bélgica y conozco Flandes. Yo soy muy escéptico, es decir, creo en la independencia básicamente de la justicia, pero también los jueces, creamos que no, también sucede en España, pues se dejan, digamos, condicionar, influir hasta cierto punto por su ambiente. Y el ambiente en Flandes, pues es absolutamente negativo para todo lo que está pasando con relación a Cataluña en España. Prueba de ello es que el Parlamento de Flandes, el Parlamento Regional de Flandes, aprobó por unanimidad una resolución rechazando la sentencia de procés, y prueba de ello es que ayer el primer ministro de Flandes, Jan Jambon, regañó públicamente a la embajadora de España en el Reino de Bélgica con relación al tema catalán. Por tanto, yo creo que ese ambiente condiciona mucho a los jueces, sin dictarles las sentencias, por supuesto, ni mucho menos, y por algo, además, como decía antes, pues Puigdemont y sus abogados han elegido jueces flamencos.
Y lo que tenemos que ver, efectivamente, también es si la afirmación hecha hoy por el presidente del gobierno en funciones en Radio Nacional también va a afectar o no, porque
es
desde luego efectivamente lo que dicen los abogados de Carles Puigdemont es que van a coger los audios de esa misma entrevista y se los van a entregar directamente a la justicia para intentar demostrar que en España no hay separación de
bueno,
poderes.
Vamos a ver, es que la declaración de Pedro Sánchez hoy es una metedura de pata importante.
¿Es una metedura de pata o es una, digamos, es un intento con connotaciones electoralistas?
Bueno, para llegar a un pacto.
Es la pregunta que hago, ¿eh?
Sí, ello.
Bueno, pues puede ser, pero si es así me parece una estrategia torpe porque tiene un recorrido muy corto. Al final, un presidente del gobierno fanfarroneando de que él maneja la fiscalía me parece que es de
cuarta. Bueno, fanfarroneando de que el Partido Popular cuando gobernaba dejó escapar a Puigdemont y que él va a ser el que va a conseguir traerlo de vuelta.
Esto me recuerda a Abascal diciendo
que voy va a detener a Torra. Dices, sí.
O sea, estamos en un nivel político, sí, salvando las distancias.
Pero ya puestos, ahora ya sabes de Santa María, cuando era vicepresidente, dijo, he metido en la cárcel, he mandado a prisión a los del proceso.
Es cierto,
pues
¿sí?
Mal.
También lo dijo.
Mal me parece, si los intentos de los gobiernos por manipular la fiscalía son evidentes. Pero hombre, decir que tú colocas a la fiscalía, que tú eliges, en fin, me parece que
no. De la fiscalía depende de ti.
De todas maneras, yo en este tema tampoco me apetece mucho hacerle la ola al independentismo o darle el argumento. Es decir, al final, quien juzga y quien sentencia no son los fiscales, son los jueces. Y de hecho, la fiscalía en el juicio del Procés mantuvo el delito de rebelión. Y los jueces dijeron que no veían el delito de rebelión por ningún lado. Y se alinearon en este sentido con la abogacía del Estado, que la abogacía del Estado efectivamente sí depende directamente, en este caso sí depende del gobierno. Pero los jueces no hicieron ni caso a la fiscalía. Entonces lo que hay que explicar es que tú puedes decir lo que quieras de que controlas la fiscalía. Bueno, no lo puedes decir porque tienes cierta responsabilidad como presidente del gobierno y como candidato a la presidencia del gobierno. Pero hombre, dejar claro que no son los fiscales los que juzgan y los que condenan en este país. Entonces yo en este sentido pues tampoco me apetece hacerle mucho juego a la al independentismo, porque evidentemente se va a aferrar a todo. Ayudar no ayuda. Hay tantas reticencias por parte de otros países con respecto a lo que es la justicia y la política española, que a mí además me parece que es humillante, creo que has utilizado tú, Juan, ese término, pero que bueno, que tampoco yo creo que les tenemos que hacer el juego. ¿Cuántos titulares no hemos escrito nosotros muchas veces del gobierno insta a la fiscalía aquí?
Sí.
Muchas veces, y gobernando el PP, como tú has dicho, efectivamente, no me acordaba yo de ese detalle de esa de Santa María.
No, pero que, porque puede, efectivamente. Porque,
claro, porque puede instar para que se interese sobre determinados temas.
El reglamento fiscal, el artículo 8, dice que efectivamente el gobierno puede dirigirse a la fiscalía
además,
para poner en conocimiento un hecho.
Claro, ¿vale? Y para que se interese sobre determinados temas, o sea, que tampoco, pues sí.
Yo creo que
pero no dependa.
Pero claro, él dice, a ustedes se les fugó Puigdemont y yo lo voy a traer, y parece eso, la sensación de que lo va a traer con sus propias manos, de Y a mí me ha pasado lo mismo que a ti, Juan, porque enseguida me acuerdo de lo de Abascal, debía detener a Torra, no, pero perdona, aquí detiene la policía, la Guardia Civil, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por mandato judicial.
Tal cual.
Es la única manera de detener en este país. Entonces, si hay una cierta confusión,
probablemente
que ayudar no ayuda, pero tampoco, no, pero ¿sabes? Pero
probablemente saldríamos todos ganando al final si no fuera algo, pues, en fin, no es nuestro ordenamiento jurídico, pero si no fuera el gobierno el que nombrara al fiscal general. Hay algunos países, es verdad que no muchos, pero hay algunos países democráticos donde no es el gobierno el que nombra al fiscal general,
pero
se nombra a través de otros
cauces.
No, por supuesto que hay países democráticos. El caso más llamativo es Estados Unidos, donde el ministro de Justicia es a la vez fiscal general.
Claro. De todas maneras, Cristina, sí que me gustaría saber tu opinión sobre qué le pasa a Pedro Sánchez. ¿Por qué hace esta afirmación? Ketty Garat nos contaba que en el Partido Socialista dicen que esto ha sido una metedura de pata impresionante, que no son nervios por lo que están diciendo las encuestas, sino que lo asocian más al cansancio después del debate del lunes. Hay cosas que puedes decir en privado pero que no puedes decir en público. Algunos también, yo puedo llegar a pensar que el presidente en funciones consideraba que como estaba jugando en casa en Radio Nacional, pues que iba a ser una entrevista más amable y que no le iban a poner ningún aprieto, por ejemplo con lo de la crisis económica,
eso,
el enfriamiento de la economía, y ya estaba de uñas, ya estaba enfadado,
es que el tono,
y por eso ha dicho lo de la fiscalía. O sea, ¿por qué? O sea, yo me pregunto por qué, si hay una estrategia detrás de esto, o
es de muy corto recorrido, francamente no sé si sirve de mucho decir este tipo de cosas.
Claro.
Si hay una estrategia, y si es una metedura de pata, pues porque se ha calentado ante los micrófonos, pues es lamentable, porque es contraproducente para los intereses
general,
de la justicia española.
Ha sido el tono general, porque la parte de la economía, así como de cierta chulería, decir al periodista, bueno,
dímelo,
¿qué diferencia
tú
hay entre...? Dímelo, sí. Tú, no, perdona, para empezar, el que hace las preguntas son los periodistas. Los periodistas no vamos al Consejo de Ministros a aprobar decretos leyes, a proponer decretos leyes, ni a proponer anteproyectos de ley, pero en cambio si hacemos las preguntas. Y luego, hombre, creo yo de verdad y sin ninguna ironía que un doctor en economía puede saber lo que es la diferencia entre una crisis y un enfriamiento, que son términos muy habituales en el lenguaje económico. Y entonces yo creo que ha sido todo un poco de una actitud de atribuírsela al cansancio, pues mira, si estamos en unas nuevas elecciones, esa es muy buena medida por su responsabilidad. Si está cansado, lo siento mucho.
Que se vaya...
Más cansados estamos los ciudadanos que en el debate del pasado lunes, a nadie, y para empezar, los principales responsables de llevarnos a las elecciones, se les ocurrió pedir disculpas a los ciudadanos. Ninguno dijo, señores, sentimos mucho que tengan ustedes que votar el próximo 10 de noviembre. No lo dijo ni uno, y sobre todo el máximo responsable, que es el presidente del gobierno.
Y otra cosa más, tampoco hacen ningún esfuerzo, hablando de cansancio, por hacer los debates a una hora en la que se pueda conciliar.
Bueno, eso es impresentable.
Porque esto de acabar el debate una falta de a la 1:45 de la mañana me parece impresentable.
Una falta de respeto a los ciudadanos que al día siguiente tienen que madrugar
cuando
y irse a trabajar.
Cuando gran parte de los españoles están ya de pie a las 7 de la mañana.
Si quieres que nadie se entere,
a las 6.
Si quieres que nadie se entere de alguna propuesta.
Pero eso,
no sé hasta qué punto es una decisión de los políticos o de la propia Academia de Televisión. No lo sé, pero en todo caso...
Si los políticos dicen que el debate tiene que ser a las 8:30, el debate es a las 8:30.
En todo caso, es un horario absolutamente inadaptado a la gran mayoría de la población española.
Claro. En todo caso, respecto a la Fiscalía, a mí me consta que los fiscales del Procés, que son 4, están preocupados porque ellos creen que perjudica a la extradición, que pone en riesgo la extradición de Puigdemont.
Cualquier cosa,
claro,
puede ser una dificultad.
La prueba es cómo lo ha cogido el abogado Boye.
Pero bueno, aclaremos que aquí juzgan los jueces y condenan.
Sí, no, por supuesto, pero al final, cuando la justicia española está sometida a un estrés porque hay una campaña de desprestigio en el exterior enorme y te sale el presidente del gobierno diciendo al fiscal lo pongo yo, pues hombre... No ayuda. Y no solo no ayuda, que eso es una opinión que puedo tener yo, sino que los fiscales consideran que pone en riesgo la extradición de Puigdemont.
Y luego, fijaos que algunas asociaciones de fiscales han llegado a decir, bueno, pues a lo mejor ha sido un lapsus, un error, que luego salga y recule, rectifique, pero no lo hemos visto, porque hemos visto a Carmen Calvo, que ha salido a defender a Pedro Sánchez, hemos visto también al presidente del Senado, a Manuel Cruz, que creo que en el ABC os interesa bastante su biografía.
Sí, hemos leído sus libros y... Y hay más plagios de los que uno puede imaginar.
Sí, y él ha dicho que esto es algo que se le asocia a unas declaraciones que ha hecho el presidente, pues como si fuera título personal o como un responsable muy importante.
¿Las hacía como Pedro o como Sánchez?
Eso es. Está maravilloso.
Luego ha habido un tuit del presidente del gobierno funciones diciendo que lo que significaba era que el gobierno respalda la fiscalía en todo aquello que sí.
Sí, de su respaldo no tiene nada que ver con... ¿de quién depende la fiscalía? ¿No? Y le dice el periodista, del gobierno.
Bueno, es que se os deis cuenta, hacía más preguntas ser que el compañero.
Claro.
O sea, que se ha pensado que de quién depende, pero
conviene explicarle a los ciudadanos que no es cierto. Otra cosa es que haya habido fiscales generales del Estado que se hayan plegado a los intereses del gobierno. Y eso ha pasado, además, con los dos partidos. Pero hay otros fiscales que no. Y hay en este caso, la actual fiscal general del Estado ha soportado todas las presiones y ha mantenido el delito de rebelión en la acusación del juicio del proceso. Y el gobierno no quería el delito de rebelión, como quedó claro al ordenar a la abogacía del Estado que lo rebajara a sedición. Por lo tanto, no hay que concluir en un mensaje simple que la fiscalía depende del gobierno. El gobierno nombra al fiscal general del Estado, pero el gobierno no puede cesar al fiscal general del Estado. Por lo tanto, el fiscal general del Estado tiene una autonomía para actuar. Tiene una autonomía para actuar. Y esto ha pasado. Ha habido fiscales que han plantado cara a gobiernos. Me estoy acordando de Torres Dulce, por ejemplo.
Por ejemplo.
Sí.
Que se acabó marchando.
En el caso del PP, y se acabó marchando. Pero si se hubiese querido quedar, se habría quedado y el gobierno entonces del PP no podría haber hecho nada. El actual fiscal, lo mismo. En fin, y hay otros casos en dirección contraria, como yo creo que han sido, por ejemplo, en el caso del PP, el fiscal Cardenal, y en el caso del PSOE, el fiscal Conde Pumpido. Pero lo que es seguro es que al fiscal lo nombra el gobierno y se acabó su función. Otra cuestión son las presiones, que claro, no somos nuevos y sabemos que existen, claro.
Al final, si lo que le pasa a Pedro Sánchez es que está cansado, como dicen en su entorno, te dan 2 días más para realizar entrevistas.
Puede volver a meter la pata.
Jueves y viernes hay que tener...
Yo creo que te quedas
con... No sé si le van a dejar.
Porque no quedan 2 días más, quedan varios meses más de cara a las terceras elecciones a jugar por lo que está... A jugar,
no me digas
primavera, eso. Primavera de 2020,
a jugar por los sondeos que estamos viendo. Es muy difícil que de este Parlamento surja la gobernabilidad de España y a partir de ahí unas terceras elecciones... en las que Pedro va a tener muchas otras oportunidades de dar entrevistas y de casarse.
¿Unas terceras elecciones, Ignacio, con las mismas caras o ya echándoles del país un rato?
Hombre, depende de los resultados, evidentemente. La cara de Albert Rivera, si su resultado es tal y como lo pronostican los sondeos, es difícil que siga.
Pero yo me refiero a que si fuéramos a unas terceras elecciones con una clase política incapaz de alcanzar ningún acuerdo, ¿debería esa misma clase política volverse a presentar a elecciones?
Independientemente de los escaños.
¿Deberían irse una temporada fuera del país y buscar un sustituto?
Y comparto tu pregunta, pero doy por prácticamente seguro. Primero, espero que no haya de verdad terceras elecciones, pero en el caso de que las hubiera, doy por prácticamente seguro que serían de nuevo la mayoría de los cabezas de fila serían los mismos.
Madre mía.
Seguramente. En el Independiente publicabais hoy, Cristina, que en Ciudadanos, que puesto que las encuestas les dicen, ¿no?, pronostican que va a haber 15, 16, hay una muy optimista que dice que 32, ¿no?, la de 20 minutos que hemos conocido este lunes, que efectivamente si bajan del umbral de los 32, ahora tienen 57, ¿no?
Sí.
Si bajan del umbral de los 32, que fue el mal resultado de 2016, porque perdieron 8 respecto a 2015, entonces sería, bueno, no sería un mal resultado, sería una nueva oportunidad para florecer.
En cierta medida, fíjate,
es que
los malos datos que le están dando los sondeos le permite a Rivera que si queda por encima de esa mala previsión, siempre puede decir, es que salva los muebles.
No hay que juzgar en función de los sondeos, hay que juzgar en función de los anteriores resultados.
Pero Ignacio, cuando se crean unas expectativas, luego al final todos acabamos analizando en función de esas expectativas.
Pero son expectativas subjetivas, porque un sondeo no es del todo... Aquí lo real, lo científico, es el número de escaños que sacaron en el anterior
acuérdate
Congreso.
Acuérdate cuando se decía ya en abril, algunos sondeos decían Vox 40, 50... Cuando se quedó en 24, todo el mundo dijo, ¡buah, pues menudo resultado! Pues hombre, pasar de 0 a 24...
Por eso han aprendido 2,7. Y no quieren que ahora pase
claro,
lo mismo, ¿no?
Pasar de 0 a 24 es un magnífico resultado. Oye, mejor lo hizo Podemos, que pasó de 0 a no sé cuál es el resultado de sus primeras elecciones, 71. O sea, fíjate qué barbaridad. O sea, que es un buen resultado. No, a veces el juego de expectativas influye mucho. Si tú dices que Ciudadanos va a sacar 15 y luego al final saca 30, siempre puede... Bueno, yo siempre espero esa noche electoral en la que todos ganan. Todos han ganado.
Sí. Eso es. Como el debate, lo ganan todos.
Lo ganan todos el debate y ya van a sus sedes como si hubiesen ganado las elecciones.
El 28 de abril no todos habían ganado y algunos reconocieron. El propio Pablo Casado,
sí,
por
Pablo
ejemplo.
Casado tuvo la honestidad.
No le quedaba más remedio.
Pero es verdad que, bueno, que siempre que quedes en un resultado eso de 30, 30 y tantos, que yo creo que ahora mismo lo firmarían.
Pero
pues
estás hablando de Albert Rivera, pero la evolución de Unidas Podemos es parecida, no tan acentuada, pero hemos pasado de los 70 escaños a cuántos vamos a conseguir. Pues menos de la mitad, muy probablemente, las elecciones del día
y
de hoy.
Y nadie
noviembre.
Se va
a comentar. Menos
Juan,
de la mitad.
¿Qué ibas a decir?
Iba a decir muy rápidamente que hoy Ciudadanos lo que está diciendo es que si sube 2 puntos en el porcentaje de votos, sube 20 escaños, que está en ese,
pues verdad,
en ese punto.
Sí,
y
es
que hay un margen muy estrecho de la tercera, cuarta, quinta fuerza. Y en todo caso, saque lo que saque, la cuestión es que no va a tener la posibilidad de pactar con el PSOE un gobierno de 180 diputados. Y eso,
bueno, según
es
el
un fracaso
CIS,
monumental.
Según
el CIS, teniendo en cuenta que el CIS da 150 al PSOE, pero digo, según todas las demás encuestas del mundo mundial.
Bueno,
y eso, desde el punto de vista cualitativo, es importante.
Luis Herrero, yo creo, Cristina, que te habría despedido diciendo que quedas despedida por creerte el CIS. Eres la
pero,
única en España que...
Pero
con
Leticia es todo diferente.
Bueno, sí.
Y mucho mejor.
Muchas gracias, Cristina, Ignacio, Juan. Gracias por habernos acompañado.
A ti,
y a ustedes por habernos elegido para informarse. Volveremos mañana. Será jueves 20... Será 7 de noviembre, perdón. 7 de noviembre. Hasta entonces, que descansen.
En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero, es Radio.